Pero bueno, así que le gusta Castillo y le gusta el tango tradicional.
Sí, mucho el tango tradicional, bien cantado. Había cantores más allá de Gardel.
Pero, por ejemplo, la pelea de Arienzo Piazzolla, ¿estaba con Piazzolla o con D'Arienzo?
No, yo estaba en principio con D'Arienzo, el rey del compás. Pero no obstante, Piazzolla tiene algunas cosas que son fantásticas. Tengo un CD de Piazzolla con Gary Mulligan, que es...
Reunión Cumbre, se llama. Reunión Cumbre. Impresionante.
Es hermosísimo.
Sí.
Pero, bueno, el tango es el tango.
El tango, el Piazzolla no era tango.
No, Piazzolla era un tango moderno que permitió otro
fusión,
avance
en esto, una, ¿no?, fusión.
Pero ha hecho cosas fantásticas.
Pero si en casa se siente...
Adiós Nonino es también espectacular.
Adiós Nonino debe ser una obra cumbre de la música clásica. Sí. En el mundo nadie no puede conmoverse con Adiós Nonino.
Claro.
O con Otoño Porteño. Me parece que Piazzolla es universal. No tenemos muchos universales los argentinos. Maradona... Messi ahora.
Messi no va a ser como Maradona.
Epa, miren qué polémica se metió. ¿Por qué?
Porque no, Maradona era un provocador importante y aparte de un gran jugador. Uno podrá cuestionarle algunas cosas, pero Maradona nos metió también en el mundo de vuelta después de Fangio y Monzón. Esto, Messi no. Messi
¿No lo va a conseguir?
No, me parece que no.
Bueno, eso lo dice Miguel Capiello.
Mire que ahora apareció una foto de Messi saliendo de un boliche con los ojos todos colorados. A lo mejor va por ese camino.
A lo mejor se empieza a transformar Messi lentamente.
Yo creo que Messi, que lo que quiero es que en el próximo Mundial...
En Brasil, imagínese.
En Brasil y salgamos campeón de vuelta.
Eso puede ser muy lindo. Solo muy pensar en el mal del otro a uno lo hace feliz, ¿no? Porque en realidad, más que festejar el triunfo, sería disfrutar de haberle ganado a Brasil en Brasil. Es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, sigamos con lo suyo, ministro, lo siento, pero hay un trabajo que tiene que cumplir, que es el ministro de Salud. Y está complicado el tema con las obras públicas. Hace pocos días hablaba yo con el ministro Schneider. El gobernador propone ahora obtener un crédito de 500 millones de dólares a los efectos de darle un impulso, un golpe keynesiano, digamos, a la economía, impulsar la obra pública. Ahora, ¿cuán parada está la obra pública de salud?
De salud no está parada. Está lenta, muy lenta. Algunos más lentos, otros menos lentos.
Ayer licitaron la segunda etapa del hospital.
La segunda etapa del hospital Iturraspe, que tiene tres más en la del equipamiento. Los precios están muy por encima del precio oficial, pero habrá que ver los estudios técnicos. De cualquier forma, aquí en la ciudad el SEMAFE sigue creciendo.
Hoy vi que empezaron a sacar los hierros, ¿no? Empezó a quedar desnuda la estructura de cemento.
Ha quedado
fenomenal.
Yo lo veo todos los días. Está quedando, empezando a tomar reforma. Si a mí me pregunta cuál es nuestra obra paradigmática de la gestión, es esta.
¿El SEMAFE?
El SEMAFE. Porque lo
¿Qué le va a cambiar a la gente?
Le cambia, es una bisagra en el sistema tradicional con el nuevo sistema que nosotros estamos llevando adelante, donde queremos que la gente no tenga que ir a hacer las colas, que tenga desde la estrategia de atención primaria la posibilidad de acceder a un especialista en un turno acordado, en un momento adecuado y a un horario específico, que eso es lo que va a permitir que todos tengamos las mismas posibilidades. O sea,
además descomprime al hospital público, ¿no?
Y descomprime al hospital público, para lo cual habrá que hacer algunas modificaciones. Y yo siempre pienso en el Cuyen. El Cuyen tiene que terminar de transformarse para ser el hospital de emergencia, urgencia, trauma de alta complejidad. Y no tener todo lo que tiene metido adentro, que cuando esté el SEMAFE podrá ir estando allí. Claro, pero esa bisagra va a ser diferente.
La verdad que es una pena que, bueno, hay quienes le imputan a ustedes una mal distribución del gasto. No es usted el que debe defender, sí, es usted también quien debe defenderlo. Esto es una pena, eso en el que de verdad, desde cualquier punto de vista es bisagra pensar en ocho hospitales nuevos, en
87 centros de atención primaria de la salud.
Sí.
De los cuales ya inauguramos 57, tuvimos mucha
crítica,
¿no? Pero bueno, ahí están.
La pregunta es, ¿tienen personal?
Personal todos los que están funcionando en este momento. con la que nos genera esta, o que no tenemos en el presupuesto la cantidad de gente para estas obras. Por eso nosotros enviamos un proyecto de ley a extraordinaria en el 2010, que teníamos mayoría en diputados y tiene media sanción, pero llegó a senador y ahí está.
Durmiendo.
Durmiendo.
¿Y esperando? ¿Qué propone el proyecto?
Creación de cargos para todas estas cosas. Entonces, para poder hacer todo esto, yo tuve que hacer alguna alquimia de poder usar cargos que teníamos, cargos de jubilaciones, de muerte, de cesantía, de renuncia, y poner a funcionar. Pero cuando estén estos hospitales, que son sumamente grandes, de alta cosa, a tener una posibilidad de creado. El SEMAFE es distinto. El SEMAFE va a venir la gente que está ya trabajando en los hospitales de esta ciudad.
De especialidades, ¿no?
De especialidades.
El SEMAFE, para quien no lo sabe, es un complejo de especialidades médicas.
Todas las especialidades médicas, ¿no?, en forma ambulatoria. La cirugía ambulatoria, que hoy tiene un gran desarrollo en el mundo, en Rosario lo tiene, y que acá también lo tiene, pero dentro de los hospitales. Entonces, esto va a estar afuera. Algo que
¿Diálisis se va a hacer ahí?
Diálisis se va a hacer ahí, que no hay diálisis crónica pública en la ciudad de Santa Fe. Y también va a estar el laboratorio central, que está allá atrás del Sayago, en condiciones que no son las ideales, y que es un laboratorio que es de referencia y de vigilancia en muchas enfermedades. Bueno, va a tener allí el espacio que ellos merecen. Y a partir de todo esto, un laboratorio central para la estrategia de atención primaria con la biología molecular, que hace poquito se instaló aquí en la ciudad y que ya está dando sus frutos, como son estos diagnósticos
de
la gripe, ¿no?
Por los que han sido reconocidos mundialmente.
Exactamente.
¿No? Me queda una pregunta que tiene que ver con el impacto de las decisiones de Moreno en el abastecimiento de algunos insumos. Tuvimos un serio problema con una enfermedad en particular, que fue, ayúdeme,
La fibrosis quística.
Había, digo, ¿hay algún tipo de consulta, interconsulta entre el ministro de Salud de la Nación, los ministros provinciales, para determinar qué sí, con qué sí, con qué no se puede mover la balanza comercial?
Yo creo, el ministro de Salud de la Nación, este tema fue planteado en una reunión donde éramos 6 o 7 ministros provinciales, fue en Córdoba, en un congreso que daba inicio a los festejos de los 400 años de la Universidad de Córdoba, donde a mí me invitaron a hablar por la región centro, y estaba el ministro de la Nación, donde planteamos esto, ya teníamos algunas dificultades. Mansur nos dijo, cualquier problema que tengan, háblenme.
Me llaman, sí.
Me buscan, Bueno, aparece esta situación. Yo le escribo un domingo un correo electrónico, el lunes él me responde, nos juntamos el miércoles, pero ya había hablado en los lugares que él tenía que haber hablado, y AMMAT tenía orden de hacer los trámites para conseguir estos medicamentos. Pero empiezan a aparecer todos los días algo diferente.
¿Qué falta hoy?
Hoy está faltando los antiepilépticos. Algunos, no todos, pero algunos, sí. ¿Tienen posibilidades de ser cambiados? Sí, pero hay que también tener en cuenta cómo es la situación del paciente, porque un paciente que está acostumbrado, que no ha tenido convulsiones a través de mucho tiempo con un medicamento, es decir, que se lo va a cambiar, le genera una situación de inquietud. Hay insumos que están faltando, las llaves de tres vías siguen estando ausente o se consigue con mucha dificultad.
Pero no, a ver, la respuesta es, Moreno no quiere.
Moreno quiere cambiar o hacer que la industria nacional crezca.
Pero de mañana, de la noche a la mañana no se puede.
Imposible. Esto es lo que
ustedes generan muchos medicamentos hoy en el
LIF. Sí, claro. El problema del LIF se podría llegar a plantear, hasta ahora obviamente no lo es, si no nos dejan entrar la droga madre.
Claro.
Esto se importa. Si no hay producción de drogas madre aquí en la Argentina, y esto se tiene que entender. Recién veníamos hablando en el auto, hay que cambiarle las pastillas de freno.
¿Al auto?
Al auto, porque se consumieron. Y no ingresan, y entonces nos proponen una adaptación pegando a la chapa otra pastilla que hay. Todas estas cosas, si hay que hacerla, hay que hacerla con tiempo, planificar. Hoy iba a venir la señora presidenta a la fábrica en Granadero Baigorria para mostrar un nuevo motor que se hace con todos elementos argentinos. Bueno, pero esto lleva tiempo. Es decir, si a mí me dice que Moreno esto lo estudió, lo pensó y lo resolvió, yo creo que se equivocó. Pero aquí hoy estamos teniendo respuesta con mayor trámite, que hay que hacerlo a
través de... Sí, pero es una locura, pero es una locura que, digamos, que los hospitales, que los médicos, que los sanatorios no dispongan de medicamentos, no, existiendo en el mundo y teniendo posibilidades presupuestarias de obtenerlo.
Pero esto nos pasó en la crisis del 2001-2002, ¿no? Donde no íbamos a tener jeringas descartables para usar. Entonces empezaba a hablar de revitalizar o poner en funcionamiento fábricas de jeringas de vidrio, en vez de pensar en esto. Hoy hay fábricas de jeringas descartables en Argentina, pero no alcanza para cubrir la producción. Ha habido problemas con el suero en muchos laboratorios.
Argentina produce suero.
Argentina produce suero. Nosotros, bueno, la provincia de Santa Fe tiene un laboratorio productor de suero. Pero no alcanza para todo el país. Hay que hacer esa fábrica más grande para que pueda abastecer a todo el país. Lo podemos hacer. Si los plásticos, donde va el sachet, no tuvieran insumos importados. Bueno, todas estas cosas creo que tienen necesariamente un debate y un tiempo importante para que podamos hacerlo.
Lo despido con una pregunta que tiene que ver con lo que uno recoge de los amigos que son... No, vamos a hablar de color. No. Me pone Cudayo. Me apuntan lo de Cudayo, que hubo una donación... Hubo 31 operativos en 7 meses.
¿En
7 meses?
Sí.
¿Eso de qué habla?
Que acerté en la política, acerté porque digo y me hago cargo de lo que
estoy diciendo. Persona, está bien. Acertó cuando dijo suspenda los viajes a Bariloche.
Acerté, eso fue un estudio epidemiológico importante.
Bueno, pero se le rieron aquella vez.
Me rieron, me insultaron, me dijeron todo, hasta que salió el ministro de Educación de la Nación a decir, vamos a suspender, muchachos. Sí. Después yo no me tomo revancha, pero...
Pero en el caso del Cudayo, que...
Cudayo, yo al inicio de la gestión puse un director, no funcionó, puse una directora, no funcionó. Ahora tengo un director que le pone mucho trabajo, muchas pilas, muchas ganas, y hemos cambiado a través de este director y trabajando con los grandes hospitales, productores
Sí, producto suena mal, pero es así, sí.
Que generadores. Tiene la potencialidad de tener posibles donantes de órganos, y bueno, hemos empezado a crecer. Crecer significa que va a haber gente que va a tener una mejor calidad de vida a través de un trasplante. Diciendo, como hemos dicho siempre, nosotros vamos a hacer trasplante público. El Centenario de Rosario ha hecho 102 trasplantes de riñón ya. El Cuyen pronto va a empezar a hacer trasplante de riñón. Estas son políticas de Estado que permiten que todos tengan la misma accesibilidad y que lo que ya está financiado por el sistema entre en el circuito también de lo público y no de solamente de lo privado.
¿Terceros en el país estamos?
En producción de órganos, sí. Lo que estamos segundo es en la de tejidos. Pero esto... A mí no me interesa, a mí me interesa que la gente
que se salve
tenga
vida.
Acceso al trasplante.
Que se salve en vidas y que no dependa exclusivamente de la capacidad económica del paciente, ¿no? Y de las condiciones para soportar la espera. La última le preguntaba, uno recoge opiniones de colegas, de amigos en realidad, que son odontólogos, médicos, enfermeros, y uno no termina de encontrar en ellos un reconocimiento, un cambio en el funcionamiento de los hospitales. ¿Usted cree que sí?
Yo creo que todavía falta. llegar a...
Pero digo, si le tiene que responder hoy, no, esto cambió, el Iturraspe cambió, el Cuyen cambió, el de niños
yo
cambió.
Yo creo que todo ha cambiado.
¿Por qué?
Porque se han hecho muchas cosas y hay mucha gente que ha puesto todo de sí para que esto cambie. Mm. Sí, no me refiero solamente al equipamiento, así, creo que la semana que viene vamos a poner en funcionamiento el resonador magnético del Hospital Alacia. Eso es un cambio. Que vayan a ver cómo es el equipamiento para hacer la neurocirugía en el Alacia es otro cambio. O que ningún chico esté saliendo de la provincia de Santa Fe para recibir un tratamiento en el Garrahan o en Buenos Aires porque aquí no se hacía. Estamos operando la cirugía cardíaca congénita. Aprovechando el Garrahan, el viernes 24 cumple 25 años. La provincia de Santa Fe, a pedido del Garrahan, va a llevar una obra de arte que tiene que ver con la niñez para homenajear lo que mucho ha hecho el Garrahan y sus trabajadores por niños santafesinos.
¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque si hay algo que reivindica el rosarino de ustedes es la política de salud.
Sí.
Cuando uno habla con el rosarino medio, dice, no, ellos de verdad cambiaron la ciudad con el tema. Y uno no termina de escuchar en el santafesino provincial que esto haya ocurrido.
Porque falta tiempo. Falta tiempo. Cuando esté funcionando el SEMAFE, ahí van a empezar a hablar realmente que hubo el gran cambio en la salud donde nos involucra a todos.
Capielo, gracias por venir.
Al contrario, ha sido
un placer. Bueno, acá está Capielo. Un rato vamos a hablar de los celulares de los funcionarios públicos, lo va a hablar Maxi Ahumada. Están molestos los muchachos.
¿Los muchachos?
No usted. Usted sigue teniendo celular de libre disponibilidad.
Sí, sí, claro.
Pero el resto de los funcionarios de segunda y tercera línea...
Están molestos.
Restringidos.
Están restringidos, pero cuando se hacen los análisis se veían algunos gastos excesivos. Entonces se le da una cantidad de minutos, 350 minutos libres... Y el circuito interno gratis.
Con usted hablan gratis, digamos.
Conmigo hablan gratis.
Y entre ellos hablan gratis, pero...
El problema es cuando hay que salir afuera. La más enojada de mi equipo es la doctora Andrea Uboldi, que con esto... bueno, yo estoy trabajando para darle...
Cómprenle un teléfono,
una habilitación especial.
Pobre Andrea Uboldi.
Pero...
Viaja a todos partes, va del norte, necesita teléfono, de verdad.
Ella va para todos lados y necesita el teléfono. Está usando el de ella en algunos momentos, sí puede comunicarse con nosotros internamente. Pero, bueno, son las cosas que no nos pagan viático, nadie...
¿Cuánto se le pagan viático a usted? Usted se viene de Rosario, ¿cuánto no le pagan?
Esto los cortó Hermes, así que desde el 2009 creo que no cobramos los viáticos que cobramos en el 2008. Sí, a mí me pagan el auto, la nafta,
sí, bueno,
todo eso.
Imagino el alojamiento acá.
Sí,
pero cuando se va al interior...
Al interior
paga
no.
Paga la comida.
Sí, todo pagamos. Pero eso también pasa con la planta política. No así la planta estable,
no,
que sigue
es obvio,
contando
sí,
los...
Tienen la obligación y el derecho adquirido. Capielo, ha sido un gusto, ¿verdad?
Igualmente,
como siempre.
Para mí.
Y un gusto lo vimos. Hablamos un rato con Miguel Capielo, hablamos de tango, de Colón, de Unión, de Messi, pero hablamos también de los temas vinculados a la salud, que insisto, a veces la cuestión troncal de expectativa de las gestiones de Viner y Bonfatti, y ojalá de verdad se consiga entender, en principio entender. Como no se entiende lo de la vacunación, me parece que hay cosas que todavía no terminamos de entender, y ojalá lo consigamos con el tiempo. Gracias de nuevo.
Al contrario.